गुरवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बिमनियस बिमनियत प्रणाम देते श्रीरंगपत्नम। Encuentro en el sur de la India todavía por unas semanas más. He estado visitando esta última semana lugares como Tirupati y Bangalore y ahora en un lugar llamado Rangapatnam, en un ashram conocido como Sri Narasimha Chaitanya Math, inaugurado por Sri Bhakti Gaura Narasimha Maharaj, discípulo de Srila Prabhupada y luego conectado con Srila Siddhar Maharaj y Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Por lo tanto, como hablábamos ayer con los devotos, muy contento de estar aquí, ya que es un lugar que de alguna manera comparte un mismo ADN devocional con el cual en mi caso yo fui, comencé mis primeros pasos devocionales, ¿no? En conexión con Srila Prabhupada, en conexión con Srila Siddhar Maharaj, en conexión con Srila Puri Maharaj. Por lo tanto, es una especie particular y un mismo idioma en donde uno logra compartir ciertos humores muy cercanos con otros devotos, pese a conocerlos por un primer momento. Sí, vamos a estar aquí hasta mañana temprano. En realidad, mañana bien temprano parto para Udupi, último destino del sur de la India antes de retornar a Vrindavan. Así que también, siendo que hoy aquí ya es un tanto tarde, mañana parto temprano, tal vez el encuentro de hoy se extienda un poco menos que lo usual. Veremos. De todas maneras, la idea es honrar y recibir cualquier consulta y comentario que puedan tener. Y aquí veo la sección. Perdón. La sección de comentarios, algunas preguntas. Vamos a comenzar por allí y como siempre, si alguien tiene alguna otra pregunta, pueden levantar su mano digital, su mano física, alguna mano, indicar que tiene alguna consulta o enviarla por comentario como lo han hecho hasta aquí. Yo veo que hay un comentario, pregunta, un tanto extenso, a ver, de Paul. Dice, amor, tal como se describe en el Atharva Veda 6.8. La traducción que proviene de R.L. Kashyap dice, existe la sensación de que el amor es la luz del sol que atraviesa los cielos y la tierra. Esa luz brilla por todas partes. Entonces, la palabra luz se entendería en la traducción. Voy por ahí, por tu mente, así como el sol, la luz, impregna y rodea el cielo y la tierra. Y luego continúa, me imagino que sigue siendo la traducción del verso. Abrázame completamente, así como la enredadera abraza completamente un árbol. Que seas tú quien me ame solo, no otro. Que no te alejes de mí, con mi mente te atraigo, así como un pájaro en el suelo agita sus alas para subir. Que seas tú quien me ame solo, no otro. Que no te alejes de mí. Voy por tu mente, así como el sol rodea el cielo y la tierra. Que seas tú quien me ames solo, no otro, que no te alejes de mí. Luego viene la versión en sánscrito del mantra y la consulta es, quisiera pedir algunas palabras, perdón, con relación a este mantra. Bueno, gracias por la pregunta, por la invitación a compartir algunas palabras en relación a este mantra, la Atharva Veda. Entonces, aquí encontramos la noción del sol en los Vedas en particular, Atharva Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, encontramos repetida mención del sol, repetida mención de otros devas, si se quiere, aparentemente no tanto énfasis en lo que sea nuestra tradición, en un dios personal. En los Upanishads se enfatiza un tanto más la noción de Brahman y muchas veces interpretado más en una dirección impersonal, pero nada de ello implica que la noción personal devocional no está presente allí, simplemente que hay que saber cómo decodificar algunas de estas secciones, ¿no? Y por ejemplo, este verso en particular donde se habla del sol, ¿no? Y varios de los versos que se dirigen al sol o a diferentes devas con sus diferentes nombres han sido explicados por nuestros acharyas Gaudiya Vaishnavas como en un nivel refiriéndose a estas personalidades, sin duda, y en otro nivel aplicándose en su máximo nivel de aplicación, aplicándose a Bhagavan, a Dios mismo. En otras palabras, existen los devas, existen estas personalidades que rigen sobre diversos fenómenos del cosmos, digámoslo así, y las escrituras nos enseñan a reconocer esos principios, a reconocer esas entidades y a reconocer nuestra los favores que estamos recibiendo, los beneficios que estamos recibiendo y de alguna manera comenzar a expresar y desarrollar un sentido de la gratitud, del reconocimiento de que algo nos es dado y de devolver algo a cambio. Entonces, incluso si en un comienzo para algunas personas no es tan sencillo concebir la existencia de Dios, una realidad divina, suprema, etcétera, los Vedas intentan abordarnos desde donde nos encontramos. Entonces, de alguna manera podemos reconocer el sol, la luz del sol, nadie lo puede negar, podemos reconocer la dependencia en un sentido físico, biológico, no solo que nosotros, sino que todo tiene en relación al sol. Y desde ese lugar podemos comenzar a tomar conciencia de nuestra situación dependiente, en donde nos damos cuenta, no soy una entidad por y para sí misma, absolutamente independiente de todo y todos. Estoy siendo nutrido, estoy recibiendo y comienzo a desarrollar ese sentido de la gratitud, ese sentido de la dependencia saludable, ese devolver lo que estoy recibiendo, al menos en la forma de un namaskar, Surya Namaskar. Entonces, en un nivel, y todo esto en el marco del verso sobre el cual estamos hablando, que se centra un poco en el sol y la luz del sol, etc. Entonces, en un sentido se puede interpretar en relación al sol, en relación a nuestro vínculo con el sol, pero en un nivel más confidencial y profundo. Todas estas secciones védicas que se refieren a los devas, al sol, la luna, Indra, Indra aparece mucho en los Vedas. En última instancia, todos estos nombres primeramente son nombres de Krishna y de manera secundaria únicamente se refieren a otras personalidades, ¿no? Por ejemplo, Indra significa, la palabra Indra significa jefe, ¿no? Aquel que rige. Y en última instancia, el Indra último es Krishna. De hecho, en el Bhagavatam, cuando Indra, luego el Govardhan Lila, Indra reconoce a Krishna. Tú eres el Indra de todos los Indras. Yo pensé que era Indra, pero tú eres el Indra de Indra, Indranath. De la misma manera, hablamos del sol, pero en última instancia, el Chaitanya Charitamrita va a decir: Krishna Surya Sam Mayaha Andhakar. Krishna es como el sol. Krishna es el sol, y cuando uno se para delante del sol, la oscuridad de la ilusión desaparece por completo. Entonces, digo todo esto porque de vuelta, de esa manera, todas estas diversas secciones de los Vedas, que aparentemente únicamente se están dirigiendo a múltiples devas, etcétera, pueden ser entendidas en un nivel relativo como dirigiéndose a ellos, si hay lugar para todo ello, pero en un nivel último como dirigiéndose al Ser Supremo. Entonces, y la idea de la luz, obviamente, sol, luz, es luz, oscuridad, ilusión, iluminación, en última instancia para nosotros luz, como en el famoso Gayatri Mantra, Bhargo, Bhargo de Vasudevaya. La luz a la que se habla allí, al menos en la revelación que Srila Siddharmaras nos da en nuestra tradición, se refiere al Swarup Shakti de Krishna, Radharani misma, el amor personificado, pongámoslo de esa manera, ¿no? Que luz, obviamente, es un término utilizado para referirnos a algo que ilumina, algo que aclara con esa iluminación, que muestra las cosas tal como son. ¿No? Muchas veces se usa la palabra iluminada, una persona fue iluminada, lo cual tiene que ver con luz, ¿no? Entonces, sí, hay una claridad en donde se entiende las cosas tal como son. En última instancia, la luz final, cuando las escrituras hablan de luz o hablan del sol, etc., estamos hablando del amor divino, que más que incluso luz sería, hay luz, pero también sería un fuego. Muchas veces el amor divino se compara con un fuego, que no solamente ilumina, también tiene una calidez, ¿no? También entrega también quema, ¿no? Quemar no es necesariamente algo malo, ¿no? Tantas cosas necesitan ser reducidas a cenizas. Tantas muertes debemos atravesar para volver a nacer en el día a día una y otra vez. Entonces el fuego quema, el fuego arroja luz, ilumina, el fuego da calor. Entonces el amor incluye todos estos elementos. ¿No? El amor de vuelta quema lo que es necesario quemar y por esto no me refiero solamente a cosas, ¿cómo decirlo? expresiones ilusorias de la existencia, sino que incluso cuando uno alcanza el plano del amor divino, aún así hay que seguir muriendo a nuevas cosas y aceptar una nueva invitación, porque la naturaleza del amor es en constante crecimiento y evolución. Entonces, incluso si uno alcanza el mundo espiritual, digámoslo así, aún así en el día a día uno tiene que seguir muriendo a ciertas formas de relacionarse con Krishna para redescubrir un nivel más cercano, más profundo, y así sucesivamente por siempre. Entonces, el fuego del amor divino existe allí, tomando esa forma, generando ese quemazón, digámoslo así, incluso en la eternidad. ¿Qué decir de los elementos de luz, de arrojar claridad, de arrojar iluminación? Como el famoso verso del Bhagavad Gita. Verso capítulo 10, verso 10. Tesam satata yuktanam bhajatam priti burvakam dadami buddhi yogam tam yena mam. Donde, de acuerdo a Siddharmanas, Krishna está diciendo que él ilumina el corazón de las gopis para que ellas puedan saber cómo encontrarse con Krishna todas las noches. Recordamos en la dinámica del lila romántico de amor de amantes que Krishna tiene con las gopis, su relación es socialmente no permitida. Es ilícita. Exacto. ¿No? Krishna ama Yashoda, Yashoda ama Krishna, y eso es perfecto. Madre e hijo. Krishna ama a Sridama y Sridama ama a Krishna, eso es perfecto, son amigos. Pero Radha ama a Krishna, y eso no debería estar ocurriendo en el sentido que ella está casada aparentemente con alguien más, ¿no? Pero aún así, ¿no? El amor transgrede esos códigos y. Pero genera un riesgo, ¿no? Y en el día a día, Krishna y las gopis tienen que encontrar en secreto y necesitan iluminación, inspiración para saber cómo encontrarse sin ser descubiertas. Entonces, ese es un aspecto de cómo el amor ilumina, arroja luz, claridad sobre cómo hoy encontrarme con Krishna, sorteando todos los diversos obstáculos que van a aparecer en el camino. Después vamos a hablar del amor iluminándonos, incluso cuando uno ya está iluminado, cuando uno ya está sirviéndolo a él eternamente. ¿Y qué decir del elemento fuego, ¿no? Que es algo que aumenta, en este caso, el fuego de la devoción, el fuego del apasionamiento, el fuego del anhelo espiritual, ¿no? Que es algo de vuelta, que no tiene fin, que en todo momento aumenta, crece. En unión, en separación, explican las escrituras. Si los devotos de Vrindavan se encuentran con Krishna, su amor por Krishna aumenta. Si los devotos están en separación de Krishna, su separación por Krishna aumenta. O sea, sin importar lo que esté ocurriendo, perdón que no estoy muy bien de la garganta estos días, hubo aire acondicionado en algún viaje y me van a escuchar tosiendo bastante seguido. Sea que Krishna esté presente o esté ausente, sea lo que sea que ocurra por fuera, el amor de los Brajavasis, que es el amor último, al menos en nuestra consideración, no puede más que aumentar. El fuego de la devoción no puede más que aumentar constantemente. Entonces, algunas ideas en relación a lo que este mantra está hablando. Aquí están comenzando inquietas. Cierro un poco la ventana porque si no se vuelve un poco invasivo a nivel sonoro y me pierdo. Algunas ideas en relación a los conceptos centrales que aparecen en este mantra, en relación a ideas de iluminación, fuego, calor, sol, rayos, devas, Krishna. De última instancia, incluso hablamos de devas, el nombre de Krishna. Deva significa Dios, literalmente. Y la palabra deva viene de la raíz sánscrita div, que significa jugar, interesantemente. Entonces, Dios es aquel que juega, por definición. Krishna es llamado por Arjuna en el Gita deva, deva. Aquel que entre todos los que juegan, el que más juega, ¿no? Y jugar de vuelta significa participar en lila, entregarse a una acción espontánea de interacción amorosa, donde no hay, ¿cómo decirlo? Donde no hay, no, donde yo no actúo para satisfacer una necesidad, sino más bien actúo debido a estar tan satisfecho, ¿no? Eso significa lila. Karma es actúo porque estoy vacío y necesito llenarme. Lila significa estoy tan lleno y que eso que me llena rebalsa y me lleva a actuar en una forma celebratoria, una forma extática. Entonces, deva significa aquel que únicamente se encuentra ocupado en lila. Cuando vemos estos versos de los Vedas que hablan de los Vedas, de los Devas, perdón, constantemente, en última instancia, siempre tenemos que tener en mente Deva con mayúscula, con D mayúscula, se aplica a Bhagavan, como aquel que juega, como aquel que se mantiene absorto en interacción amorosa. Bueno, algunas ideas. Gracias por la pregunta. Perdón. Vamos con la siguiente pregunta que fue enviada por Avatari. Ok, es una cita de perdón, aquí estoy viendo una breve pregunta que hace Paul en relación al mantra anterior. Voy a abordar eso un segundo como para seguir en el concepto y ahí voy a la pregunta de Avatari. Ahí Paul menciona, el mantra describe a Dios como un enamorado de la persona. Ok. Sí, en última instancia, las escrituras describen en ambas direcciones, de vuelta, el amor es recíproco, ¿no? Entonces, pero tenemos a un Dios enamorado. De hecho, un nombre de uno de los 1000 nombres principales de Dios en el Vishnu Sahasranama es Dripta. Dripta significa algo así como embriagado, o como, sí, como embriagado, básicamente. Es un hombre de Dios, el borracho, pongámoslo de esa manera. Aquel que está embriagado de amor divino. Entonces, existen muchos versos en las escrituras donde Krishna declara, ¿no? Mis devotos, yo soy el corazón de mis devotos, mis devotos son mi corazón. Ellos están perdidamente enamorados de mí, yo estoy perdidamente enamorado de ellos. Yataman, en la medida que alguien me adora a mí, Krishna dice, yo adoro a esa persona. Es recíproco. Es recíproco. Muchos versos hermosos, obviamente no los quiero ahora torturar con una cita tras otra, pero versos incluso en donde se explica cómo Krishna mismo, el Ser Supremo, se siente tan, ¿cómo decirlo?, conmovido por el amor que él recibe de sus devotos, que en su humildad, él reciproca, pero en su humildad él siente que no está reciprocando lo suficiente. Entonces, esa es la humildad de Dios, ¿no? Eso es lo que, o sea, Dios es la persona más humilde también. No pensemos que porque alguien sea Dios no tiene razones para ser humilde, ¿no? Simplemente tiene todas las razones para volverse arrogante porque soy Dios, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? Pese a que Krishna es la persona más grandiosa que existe en un sentido, en todo sentido, al mismo tiempo parte de su grandiosidad es su humildad. Entonces, tenemos cantidad de versos en las escrituras donde dice Krishna da su corazón y se da por completo a su amante, a su devoto, pero aún así en ese darse siente, aún no he dado lo suficiente, ¿no? Él en su humildad compara el amor que está recibiendo de su y siente que básicamente que su amor es limitado en comparación, interesantemente. Entonces ese es otro aspecto del enamoramiento del Ser Supremo, ¿no? No solamente sí, Dios se enamora del devoto, Dios reciproca amorosamente, sino que en ese reciprocar, él siente, estoy en deuda eterna, básicamente, ¿no? Esa es la famosa línea en donde Krishna mismo le confiesa a las gopis, etc. El amor que ustedes tienen por mí es tan increíble que no puedo reciprocar. Porque si yo intento amarlas, ustedes toman ese amor que yo les doy y lo vuelcan en servicio a mí nuevamente. Cuanto más yo las intento amar, ustedes más me terminan amando y más termino en deuda. Entonces, más que yo poder recompensar el amor que ustedes tienen por mí, Krishna dice que su propio amor sea la recompensa. El amor es la recompensa en sí mismo. Y es una recompensa tal, Krishna dice allí en la cima del Bhagavatam, que yo anhelo experimentar esa recompensa, que yo anhelo experimentar el tipo de amor que ustedes tienen por mí, ¿no? Y de acuerdo a Sanatan Goswami, en esta sección del Bhagavatam, es de alguna forma el génesis del Gaur Lila, el génesis de Krishna queriendo experimentar el amor de las gopis, de una gopi en particular, de Sri Radha, principalmente, ¿no? Entonces, Y Mahaprabhu es ese intento de Krishna de tratar de experimentar el amor de sus devotos, saldar esa deuda, reciprocar más de lo que lo pudo hacer en el Krishna Lila. Y aún así, de todas maneras, en el Gaur Lila sigue sintiendo, en su humildad, me siento en una deuda eterna. Estoy perdidamente enamorada de mi devoto, pero me siento completamente siempre derrotado por el amor de mi devoto. Ese es el Dios que adoramos. Adoramos a un Dios que adora el amor, ¿no? Si la Prabhupada diría, la mayoría de las personas tienen a Dios en su altar, pero en nuestra tradición se nos enseña quién está en el altar de Dios, ¿no? A quién Él está adorando. Y Él está adorando al amor, está adorando a Sri Radha. El amor es la meta de la vida, no Dios. Porque el amor es la meta de la vida, incluso para Dios. ¿No? Incluso para Dios, incluso para nosotros, obviamente, que no lo tenemos, pero para aquellos que tienen amor divino, el amor sigue siendo la meta de la vida, porque es una meta que nunca se termina de alcanzar, ya que la naturaleza del amor es continua expansión, continua evolución. Entonces, cuanto más alguien tiene amor, paradójicamente menos siente que lo posee y más ve cuánto más amor puede ser obtenido. Y eso se mantiene. Esa dinámica existe en la eternidad, por siempre. Entonces, el amor es la meta de la vida, y es la meta de la vida hasta tal punto que es la meta de la vida para nosotros y para Dios mismo. Imagínense, si, algunos piensan Dios es la meta de la vida, pero la meta de la vida de Dios es el amor divino, ¿no? Por lo tanto, esa es la meta última de la vida, para Él y para nosotros también. Y es una meta que siempre se sigue alcanzando, que nunca se termina de alcanzar por completo, en el sentido que, ok, ya no hay más amor por desarrollar, por experimentar, por dar, por amar. No, no, no tiene fin. Eso es lo que mantiene toda la realidad sin irse a la quiebra, por decirlo así. Mantiene toda la realidad creciendo, expandiéndose, profundizándose por siempre, sin tornarse algo monótono, aburrido, etc. En fin. Algunas ideas extra en relación a eso. Gracias por la pregunta, Paul. Y ahora sí, voy a pasar con a la siguiente pregunta enviada por Avatari. Que es basada en una cita de mi segundo libro, Personalismo Radical, en donde Avatari me solicita que amplíe la siguiente afirmación. La leo al español, aquí aparece el inglés. Dice, un gurú es alguien quien escucha junto con sus estudiantes qué es lo que Dios les está pidiendo a ellos, a los estudiantes, hacer. No, y no tanto, el gurú no es tanto alguien que meramente les dice a sus estudiantes qué hacer. Entonces, alguna ampliación sobre eso. Y obviamente sí, podemos intentar decir algo. Entonces aquí hay dos puntos, ¿no? Básicamente. Por un lado, el gurú diciendo al estudiante qué hacer y el gurú escuchando junto con el estudiante, el discípulo, qué es lo que Dios está solicitando, cuál es la voluntad divina. Obviamente, como vemos en la frase, lo estoy diciendo. Que el gurú no es alguien que meramente le dice al estudiante qué hacer. En otras palabras, hay un espacio en la relación gurú-discípulo en donde el gurú por momentos puede decir qué hacer. No estoy diciendo que eso no sea apropiado, no haya lugar para eso, pero estoy diciendo que el rol del gurú no se limita a decirle a otros qué hacer, básicamente. Pues también ese, ¿cómo decirlo? Ese modelo en particular tiene su peligro potencial, concebir, ok, como gurú, mi rol es decirle a la gente qué hacer. Puede terminar no muy bien si únicamente pienso que un gurú es alguien que le anda diciendo a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Puede terminar en una dinámica un tanto dictatorial, ¿no? Y puede generar un tipo de codependencia no muy saludable, donde únicamente nuestra relación se basa en yo decirle a ustedes qué hacer y ustedes obedecer, ¿no? O sea, no es algo saludable, ¿no? Entonces, hay lugar, como un padre a veces le va a decir a un hijo, especialmente en primeras etapas, qué hacer, ¿no? Como a veces dice el dicho, el gurú en un comienzo puede decirle al estudiante qué pensar, pero eventualmente el gurú tiene que instruir al estudiante cómo pensar, ¿no? De manera que ya no le tenga que andar diciendo qué pensar. Una vez que uno aprendió cómo pensar, uno puede tener sus propios pensamientos de manera segura. Si uno aprendió a pensar, uno va a pensar en la dirección correcta. Ahora, si uno no aprendió a pensar, cómo pensar, quizá uno necesita que le digan qué pensar en un comienzo. ¿Se entiende? ¿No? A un niño de 2, 3, 4 años yo no le puedo pedir una opinión profunda acerca de algo porque todavía no está desarrollada una opinión y quizá necesito decirle qué pensar. Pero gradualmente, cómo pensar. Necesitamos ser instruidos al respecto, ¿no? Desarrollar, como si la Prabhupada diría, volvernos personalidades independent thoughtful people, él diría, ¿no? Personas independientemente pensativas, con discernimiento propio, con criterio propio, ¿no? Todos necesitamos desarrollar eso, ¿no? Desarrollar una independencia en el marco de una dependencia, ¿no? Porque no estamos, al hablar de independencia, no estamos cancelando toda dependencia. Simplemente diciendo que la dependencia es importante, todos somos dependientes, pero también cuidado con volvernos codependientes, ¿no? Hay un tipo de independencia. Cuando uno fue lo suficientemente dependiente, uno puede volverse independiente de un lugar saludable. Entonces, un gurú, hay lugar para que diga qué hacer o qué pensar, pero también hay lugar para que el gurú se salga de ese rol, por momentos al menos, y escuche junto al estudiante, ok, ¿qué es lo que Krishna está queriendo revelarte? ¿No? En otras palabras, la esencia de esta sección, de esta cita, es principalmente en relación al guru y al rol del guru, en donde el guru debe tener cuidado, aquel que está sirviendo como guía de una forma u otra, mantenerse siempre abierto a que a escuchar la voluntad de Krishna y a no pensar como guía, como guru, tengo todas las respuestas, sé qué decirle a todas las personas en todas las circunstancias, porque uno también puede, ¿cómo decirlo?, desarrollar un tipo de guión profesional en donde a cada pregunta tengo la respuesta, ya, esta es la respuesta para esto, esta es la respuesta para esto, haga esto, haga. Se puede volver muy mecánico, muy formulaico, ¿no? En lugar de mantenernos presentes, humildes, atentos, ¿qué es lo que Krishna está revelando en este momento? ¿A qué está invitando Krishna al discípulo en este momento? Y el gurú tiene que escuchar atentamente, junto con el discípulo, ¿no? Confirmar con el discípulo. Una situación X, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás atravesando? ¿Cómo te sientes? ¿No? Es todo un proceso muy, muy personal de interacción. No es simplemente, ah, sí, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? No, es entrar en un espacio de escucha. No solo el discípulo, pero el gurú, ¿no? ¿No? Escuchemos juntos qué está pasando. ¿Qué es lo que Krishna quiere revelarnos? No precipitarnos con respuestas fáciles, por decirlo así, ¿no? Es una gran tentación, ¿no? Tener rápidamente una respuesta para todo y darla, ¿no? Y es una tentación muy grande, pero muchas veces no es algo certero, no es algo que honra debidamente el misterio de la existencia, por decirlo así. Muchas veces estamos en situaciones de vida externas e internas en donde no es del todo claro qué está ocurriendo, qué es lo que Krishna quiere, qué hacer, qué no hacer. Y es un tiempo, un periodo de tiempo para que haya claridad. Y eso requiere espera, paciencia, observación, escucha. Y muchas veces no requiere una respuesta definitiva, qué hacer, cómo pensar. Requiere una invitación a convivir con el misterio. Y el gurú también tiene que saber cuándo invocar eso, cuándo invitar al discípulo a, ok, no. Cuando el gurú puede decir, no sé. Como dijimos más de una vez, ¿no? No es que como gurú, como guía, uno se supone que tiene que tener absolutamente respuestas para todo. También es importante saber cuándo. O sea, es importante saber cosas, pero también es importante entender que en relación a lo infinito hay tanto que aún no sabemos y hay tanto que no vamos a saber y saber mantener esa sobriedad y esa humildad, ¿no? Y no sucumbir ante la tentación de querer tener respuestas para todo, tener respuestas rápidas y decirle a otros qué hacer. ¿Me explico? O sea, el espíritu central de la cita va por ahí. La importancia y la humildad para el gurú. La importancia que para alguien que sirve como gurú y que uno pueda sobrevivir ese puesto, digámoslo así, de servicio. El gurú tiene que mantenerse como discípulo al mismo tiempo, ¿no? Tiene que estar firmemente afianzado en el espíritu de ser un sirviente al ser supremo. Entonces, cuando el gurú se sienta junto con el estudiante a escuchar juntos qué será lo que Krishna quiere revelar aquí, el gurú se está poniendo en el rol de estudiante también, de recibir la voluntad divina, no simplemente de decir qué es lo que hay que hacer. De vuelta, hay lugar para decir qué es lo que hay que hacer en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, pero hay momentos para también sentarse junto al estudiante y juntos escuchar, ¿no? Y juntos acompañarse, juntos. Incluso en momentos de incertidumbre ante qué será lo que se quiere revelar aquí, cuál es la enseñanza, poder tener la valentía y la honestidad y la sinceridad, la vulnerabilidad de esperar, de ser pacientes, como digo, con el misterio, de no necesitar impresionar al otro, ¿no? Porque a veces también puede pasar eso, ¿no? En roles de liderazgo terminamos asumiendo que tenemos que mostrarnos más elevado de lo que realmente somos, ¿no? Pues sentimos la necesidad de tener que impresionar a la audiencia para que los demás nos vean como algo demasiado, más de lo que ya somos, y eso no es saludable. No queremos dar falsas impresiones, más bien un verdadero guía se va a mostrar lo más cercano a lo que realmente es y mantener esa transparencia. Va a mantener esa transparencia y idealmente eso debería inspirar a un discípulo genuino, a ¿no? Un discípulo, estudiante genuino no necesariamente va a necesitar que su gurú sea un superhéroe, ¿no? Una estrella de rock o algo así como absolutamente demasiado trascendental, digámoslo así, algo sobre idealizado, ¿no? Pues muchas veces también si yo como estudiante necesito que mi gurú sea perfecto y súper todo. ¿Por qué estoy necesitando algo tan así, ¿no? Eso habla quizás más de mi propia expectativa y mi expectativa habla de cierta quizás carencia que yo tengo y que necesito que el otro sea un superhéroe para compensar la parte de mí que quizás no estoy dispuesto a dar, ¿no? Tantas cosas pueden pasar en la relación gurú-discípulo. Entonces es importante de ambas partes, tanto gurú como discípulo, que haya un tiempo, obviamente, no solo para que se conozcan entre sí, sino también para que cada uno tengan claro desde qué lado estoy abordando esta relación. ¿Desde qué lado acepto un gurú? ¿Desde qué lado acepto un discípulo? ¿No? ¿En qué, cuál es la, desde, con qué intención? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? Que haya un propósito profundo, que haya una profunda intencionalidad y correcta para que todo sea sostenible con el tiempo, ¿no? En fin. Algunas ideas al respecto sobre la frase. No sé si se entiende, Avatari, o algo, alguna otra elaboración que quedó pendiente. ¿No? Ok. Bueno, veo que hay una pregunta más enviada por el chat, que es la última por ahora, por lo que si alguno de los conectados tenga otra pregunta que quieran enviar. Ya sea que la envían por escrito o levantan su mano digital y eventualmente los invitamos a activar el micrófono, etc. Perdón. Entonces, una pregunta enviada por Germán. No sé qué Germán, conozco a algunos Germanes, pero quizás no sé cuál de todos, así que no quiero imaginarme. Quizás si quieres aclarar, Germán, con qué Germán estoy hablando, me va a ayudar a conectar de manera más personalmente radical. Pero la pregunta dice, por mientras, ¿cómo le podemos ofrecer nuestra vida material a Krishna cuando hay responsabilidades y a veces el contexto quizás en un trabajo también está lejos de Krishna y la conciencia también se olvida o pierde el sentido de que tal vez lo esté haciendo por su pareja, también es un servicio, quizás me ayude a juntar puña, puña significa como crédito piadoso. A veces estas mismas responsabilidades nos alejan de la asociación o del templo. Que Prabhu Raya, gracias por la aclaración. Pues, ayer estaba hablando con un devoto de Suiza. Y alguna situación similar, ¿no? De la que me mencionaba, ok, viví en un ashram por algunos años, pero ahora siento la necesidad, empiezo a darme cuenta que quizás también fui al ashram como un tipo de escapismo, como que me escapé del mundo material y me fui al ashram como a refugiarme del mundo, como escapando, teniendo miedo, incluso estando enojado con el mundo, me fui al ashram. Y ahora me doy cuenta que necesito volver al mundo para encontrar mi lugar allí. E integrar la experiencia allí, no usarla, no usar al bhakti, no usar la experiencia espiritual como escapismo, ya que eso puede pasar, ¿no? De hecho, en el Bhagavad Gita, ese es el principio, spiritual bypassing, de evasión espiritual, está allí. Arjuna es invitado por Krishna a cumplir su rol en este mundo como guerrero en la batalla de Kurukshetra, y Arjuna quiere salir corriendo al campo de batalla. Y tiene toda una gran cantidad de razones espirituales, si se quiere, para justificar su evasión de su deber, ¿no? Srila Prabhupada comenta en el primer verso del capítulo 3, aquí Arjuna está tratando de utilizar la conciencia de Krishna para evadir su deber, ¿no? Básicamente, evasión espiritual. Entonces, lo que hablábamos con este devoto de Suiza es que él me decía, no, ahora siento la necesidad de volver al mundo, pero... Y él mismo me lo decía, pero todavía siento que el bhakti es como opuesto a ubicarme en el mundo, como que aparentemente una cosa es quién soy en este mundo y otra cosa es bhakti. Y él me decía, y ojalá, bueno, a futuro pueda ahondar en el bhakti, pero por ahora necesito establecerme en este plano, vocacionalmente, laboralmente, emocionalmente, etc. Pero bueno, por suerte él estaba abierto también a no estar tan seguro de sus propias conclusiones, que es una apertura sana. Y hablamos de que en realidad eso no es así, de que en realidad el bhakti no tiene nada en contra de establecerse en este mundo. En todo lo contrario, el bhakti es muy de este mundo. El bhakti en un sentido, si entendemos qué es bhakti debidamente, y es el punto importante, muchas veces no tenemos una clara comprensión de qué es bhakti, y concebimos al bhakti en términos de disasociación, ¿no? De evasión, de desconexión, de descartar algo o de algo absolutamente trascendente y el mundo de la materia o ciertos deberes como ser humano se oponen al bhakti, no tiene nada que ver con el bhakti, pero eso indica que no estamos comprendiendo bien qué es el bhakti. El Bhagavatam dice, Nanirvito Nati Shakto, Bhakti Yoga Siddhida. Uno alcanza la perfección en el bhakti. No siendo demasiado apegado, no siendo demasiado desapegado. No, no queremos extremos aquí. El bhakti tiene que ver con amar a Krishna, y amar a Krishna significa amar a Krishna y a todo lo que existe en relación con Krishna. No es un amor exclusivista, donde, oh, Dios te amo tanto y a todo lo demás lo detesto. Pero si todo existe en interconexión con el Ser Supremo, nada existe separado de Krishna. Entonces, si yo amo a alguien, yo voy a amar todo lo que está en relación con ese alguien. Y en este caso, todo está en relación con Krishna. Por lo tanto, no tengo excusa para no amarlo todo. Krishna Prem, amor divino, amor por Krishna, implica amor por todo y todos. Entonces, a lo que voy con esto es que Bhakti tiene que ver con eso. Bhakti tiene que ver con amar, respetar, honrar, servir todo y todos, incluido este mundo, incluido la energía material. Y desde ese lugar, un devoto idealmente no debería pensar en términos de vida material y vida espiritual. Esa es una dualidad que nosotros elegimos crear en nuestra mente. Y si uno la elige crear, ok, su elección, su problema. Pero no hay necesidad, ¿no? Idealmente para un devoto, vida material, vida espiritual, ambos pueden volverse parte de una misma cosa. Ya no hay vida material en un sentido. Si yo entiendo que mis deberes como ser humano a nivel laboral, si tengo una familia, etcétera, lo que ya sabes, todo eso puede ser conectado con Krishna. Todo, mi familia no es una distracción de mi vida espiritual, idealmente. Todo eso deben ser portales que me enseñen a cultivar el sacrificio, la responsabilidad y ojalá en conexión con lo divino, ojalá honrando la presencia divina en el corazón de mi esposa, mis hijos, mi familia, mis compañeros de trabajo, circunstancias adversas, punto y hora por circunstancias adversas, ya que allí ella encuentra la presencia de Krishna aún más presente. Cuando tenemos una situación difícil, Bhagavan extiende su presencia aún más, de forma aún más generosa en nuestras vidas. Entonces, desde varios lugares debemos aprender a recalcular, como diría el GPS, ¿no? Recalculando, ¿no? Y desarrollar una apreciación correcta. O sea, entiendo que hay distracción, no quiero sonar naive, ingenuo, sé que obviamente fácilmente nos distraemos en tantas direcciones, pero muchas veces también algo que magnifica o amplifica esa distracción es sentirnos mal con nosotros mismos pensando, esto, no, esto es maya, esto es mi vida material y yo estoy haciendo algo malo, y todo eso perturba y altera aún más nuestra conciencia, en lugar de entender mi trabajo, mi círculo social, mi familia, mis compromisos con este cuerpo y sus extensiones. Todo eso puede ser integrado en la ecuación del Bhakti. No digo que sea fácil, no digo que uno apriete un botón y ya está todo funcionando mágicamente. Es complejo. Es complejo. No es imposible, pero es complejo. Y obviamente tiene que ser complejo. Si es fácil, es aburrido. Tiene que haber un desafío ahí. Y es una manera de vuelta de responder por nuestras decisiones en nuestra vida, por tomar responsabilidad. Y en última instancia, el amor divino es la responsabilidad última. Entonces, si queremos alcanzar el plano de la responsabilidad última, debemos primero quizás cultivar diferentes niveles de responsabilidad, volvernos un ser humano responsable, dispuesto a hacer sacrificio, dispuesto a responder por las elecciones que uno tomó. Y todo eso nos va preparando para abrazar más profundamente responsabilidades más profundas, culminando en el amor divino. Entonces, muchas veces, de vuelta, muchos de los principales obstáculos son tener ideas erradas acerca de ciertas cosas. Tattva Vibrama, diría Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Él dice, uno de los principales anartas, y él cita este primero, Tattva Vibrama, que significa estar confundido en cuanto a qué es qué en la realidad. Entonces, si yo interpreto ciertas cosas como malas, cuando en verdad pueden ser portales que me conectan con Krishna, yo estoy creando un nuevo obstáculo. Yo estoy creando un problema donde no lo hay. Y luego, obviamente, percibo el problema, pero se lo estoy adjudicando a una situación externa, a una persona fuera de mí, cuando en verdad probablemente buena parte de todos esos obstáculos es en mi forma de procesar la realidad, de filtrar lo que me ocurre. Y ahí la necesidad de iluminarnos, de educarnos con el conocimiento espiritual para aprender a ver la vida desde otro lugar, con otros ojos. Siempre escuchamos estos mantras en relación al Guru, Magyanati, Mirandasya, Gyanam Janasalaka, etc. Muchos de estos mantras hablan, el Guru está dando un nuevo ojo. ¿No? El gurú está curando la catarata de la visión distorsionada y está enseñando a ver desde otro lugar a través del conocimiento. ¿No? El conocimiento espiritual impartido por un guía tiene el propósito de transformar nuestra visión. Y señalo mi ojo físico, pero no es este ojo, obviamente. ¿No? Entonces, buena parte de la transformación tiene que ver con atrevernos. Porque tiene que haber una disposición, atrevernos a ver las cosas de otro lugar. No estar tan seguros de que la forma en que estamos viéndolo todo es como la realidad última se ve. Y mantenernos en ese espíritu de estudiantes y de discípulos eternos y estar siempre dispuestos al cambio, ¿no? A redescubrir las cosas, ¿no? Entonces, siento que eso es de lo más importante, ¿no? Y eso nos permite redescubrir la presencia divina en todos los lugares, especialmente en aquellos lugares que hoy en día los consideramos ordinarios, ¿no? O sea, uno ahí puede hacer una nota mental, pensar, a ver, en el día a día, ¿qué situaciones de mi día a día los considero los más ordinarios, donde menos Krishna está, donde menos hay conexión espiritual? Y después tengo que tomar esos lugares y esas situaciones y tratar de encontrar lo divino y lo sagrado allí. Es un buen ejercicio, ¿no? Krishna es omnipresente. Omnipresente significa no hay un lugar donde él no esté. Entonces, como iba a decir, yo no percibo a aquel que está en todas partes, no habla de que Krishna esté ausente, él está omnipresente. Habla de que yo estoy ausente y yo estoy omniausente, hasta el punto de no percibo al que está omnipresente. ¿Mm? Entonces uno tiene que, aquí Ram Rai continúa preguntando, ¿cuál debería ser la conciencia que estoy sirviendo a mi entorno? A veces la dualidad o cosas muy mundanas nos hacen olvidar a Krishna. Por eso estoy diciendo, la dualidad existe en la mente de uno, uno tiene que cultivar, entrenar su mente gradualmente a abandonar la dualidad, a entender que por encima de la dualidad, existe la dualidad en cierto nivel. Pero por encima de la dualidad, o más profundo de la dualidad, existe la no dualidad, ¿no? Existe la interconexión de todo, existe la unidad, la realidad es unificada, todo lo que existe está pasando dentro de un marco, dentro de un contexto, con un propósito, con un centro en común, ¿no? Por eso a diario estudiamos las escrituras, escuchamos Hari Kata, oramos, practicamos para invocar esa idea en nosotros. Es necesario tener todos los días espacios sagrados de recordatorio, digamos así. No solamente recordatorio, pero también recordatorio. Recordarnos algo tan simple como Krishna es omnipresente y está en este momento presente 100% en nuestras vidas. Y uno, ah, cierto, me había olvidado. ¿No? Todo lo que existe está interconectado con un centro en común. Ah, cierto, lo había perdido de vista. Por más mecánico que suene, muchas veces necesitamos escuchar la misma cosa, ¿no? Una y otra y otra y otra vez, hasta que se vuelva algo más internalizado, más realizado, se vuelve una visión, ¿no? Se vuelve una visión, ¿no? Y sí, desde ese lugar entender, todos están, ¿cómo tomar conciencia de que estoy sirviendo a mi entorno? Bueno, Krishna está en el corazón de todos. Todos son dignos de servicio, empezando por esa base. Obviamente, qué forma toma mi servicio a cada persona es diferente, pero partiendo del principio de que no existe un lugar donde él no se encuentre, él está en cada átomo, en cada corazón, en cada persona, en cada circunstancia. Naturalmente, recordarme, entrar en ese espacio a través de la oración, me mantiene un espíritu de servidumbre, ¿no? Ya que lo divino y lo sagrado me está rodeando por todas partes, ¿no? Necesito invocar esas ideas para contrarrestar lo opuesto a eso, que es la narrativa mental que dice lo contrario, ¿no? No hay nada sagrado, todo es ordinario, todo es mundano, todo es dual, todo está fragmentado, fracturado, desconectado de una cosa a la otra. Esa es la mentalidad mundana, ¿no? Y debemos generar yoga, unión, reconexión. Entonces, la dinámica del Bhagavad Gita, el primer verso del Gita habla, ¿no?, de Dhritarashtra preguntando qué hicieron los míos y los hijos de Pandu, ¿no? Genera esa dicotomía, esa dualidad. Y en respuesta a esa separación, cada capítulo del Bhagavad Gita habla de yoga, unión, unión, reunión, reconexión, reconexión, reconexión. En fin, algunas ideas. Espero que sumen. Gracias por las preguntas. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver, en el chat. Hay una pregunta de Paul. Quizá vamos a concluir con esa por hoy, ya que, como digo, tengo que organizar algunas cosas previo al viaje de mañana temprano. Entonces, esta última pregunta de Paul dice, por favor, ¿podría hablarnos sobre la dependencia necesaria y la dependencia tóxica? Pues dependencia necesaria, obviamente dependencia tóxica tiene que ver desde un lugar en donde yo no tomo responsabilidad por mí mismo, ¿no? A veces lo llamamos codependencia, donde externamente me rindo, externamente soy humilde, pero al mismo tiempo es como una manera de no tener que pensar por mí, de tomar responsabilidad por mí. Considerado, yo me rendí a esa persona, así que si algo pasa es la culpa del otro, por decirlo así, ¿no? Y una dependencia saludable es una dependencia que se da desde un lugar natural, ¿no? Desde un lugar donde ambos, no solo es de mi lado, es algo siempre mutuo, como decimos, ¿no? Uno puede decir, bueno, un devoto depende de Krishna. Y uno puede decir, sí, pero en un sentido también amoroso, Krishna depende de su devoto. Él responde de manera acorde y recíproca. Entonces, se da una dependencia mutua en donde nadie se impone ante el otro, sino que hay una apertura natural. Y me siento feliz de depender en esa situación, como el famoso ejemplo del bebé con la madre. El bebé está siendo nutrido por la madre, está claramente dependiendo de la madre, pero hay afecto de por medio. Entonces el bebé está nutrido por esa dependencia. No es que el niño quiera abandonar la situación de dependencia. Y naturalmente cuando el bebé crece reciproca amorosamente, reconociendo esa dependencia. Dependencia en términos de afecto, de contención, ¿no? Pero una dependencia que, de vuelta, anima la responsabilidad personal también, anima la reciprocidad. Porque si no, codependencia básicamente es, de vuelta, yo me doy a otro también esperando que por hacer eso el otro me dé a mí ciertas cosas que yo quiero recibir del otro. Y la dependencia saludable no tiene tanto que ver con eso, no hay un apego al resultado, no es que yo te sirvo para que después como resultado tú me des esto, yo reciba esto otro, no, es algo natural donde yo expreso el darme a mí mismo a la otra persona como por afecto, por amor, por atracción natural, y eso vuelve una respuesta, la servidumbre, la dependencia en ese sentido de la palabra. Sé que la palabra dependencia puede ser detonante. Y también muchas veces el nombre de la genuina dependencia, tenemos lo otro, tenemos la versión tóxica de él, entonces es importante tenerlo en claro. Pero básicamente diría eso, ¿no? Una dependencia saludable nos mantiene como seres responsables, en donde nos damos al otro, sentimos que estamos siendo mantenidos por esa persona, nutridos en tantos aspectos, pero al mismo tiempo eso lo recibimos de tal manera que nos anima a desarrollarnos a nosotros mismos, a volvernos responsables por nosotros mismos. Mientras que la dependencia tóxica es más bien un tipo de evasión de todo eso, donde espero que el otro haga lo que yo tengo que hacer, ¿no? Donde niego, escapo a cosas no resueltas en el nombre de darme al otro, ¿no? Y esperando que por darme al otro de esa manera no tengo que hacerme cargo de lo que tengo que hacerme cargo. Así que algunas ideas brevemente sobre dependencia necesaria, dependencia tóxica. Así que muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y